Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este programa que probablemente va a ser más corto porque en Ñuñoa estoy atendido por un servicio de internet que no ha ganado el campeonato mundial de confiabilidad. En cualquier momento voy a tener problemas, así que quizás sea más corto. Estoy funcionando ahora con la conexión de mi iPhone. Y antes de partir con las materias, les recuerdo el libro Insurrección, que está en mi sitio, agotándose día tras día. Ya va quedando una cuarta parte más o menos de la edición disponible para ustedes. Así que los interesados, les sugiero que entren ya, ahora, al sitio elvillegas.cl/tienda. Y ahí van a encontrar este libro, van a encontrar también el libro con las caricaturas de Quevedo y otros libros míos más antiguos, pero que son tan vigentes porque trata de temas intemporales. Dicho eso, un saludo a un visitante de este canal que parece, me dicen que no ha faltado ni un solo día y creo que está de cumpleaños, así que un gran saludo a don Miranda Pastén. Muchas gracias por su lealtad hacia mí y trato de devolverle a usted como a los demás que ven este programa con todos los días o con alguna frecuencia, entregándoles lo mejor que puedo dentro de mis profundas limitaciones que con los años aumentan más y más. Voy a partir con el último numerito que se mandó la señora ministra del Interior, Vizquiasiche, que debió haber seguido en la clandestinidad del silencio, pero en vez de eso, en vista de un paro muy menor y que no suscitó tampoco problema porque se estacionaron al ver el camino de los camineros de Paine, les dio un ultimátum. No usó la palabra ultimátum, pero les dio un plazo que viene siendo lo mismo. Seguramente después pensaba aplicarles algún tipo de instrumento legal, quizás la Ley de Seguridad Interior del Estado, que ellos, cuando no eran gobierno, tanto detestaban, tanto denunciaban al gobierno por querer aplicar esas leyes. Les dio 3 horas de plazo. Cosa que hizo en el momento mismo en que estos camioneros estaban dialogando con autoridades locales. O sea, el descriterio, por no usar otra palabra, de la señora Vizquiasiche no conoce límite, o sea, vuelve a hacerse visible y una vez más hace una estupidez. El vocero de los camioneros, de estos camioneros, don Carlos Garaz, dijo, entre otras cosas, que le parecía increíble que se le hiciera esta amenaza en el momento mismo que estaban dialogando. Y advirtió también, a ver si alguna vez escuchan, que con los pequeños empresarios, con los agricultores, con los conductores, me han dicho, con los camioneros no se juega. Efectivamente, quizás la señora Vizquiasiche es muy niña todavía, no había nacido el 71, 72, pero debiera saber, leyendo un poquito de historia, si yo supongo que sabe leer, puesto que se tituló de médico, a ver lo importante que pueden ser los camioneros para desactivar un régimen. Tengan cuidado. Darle un ultimátum. O sea, un ultimátum amenazando, no sé si tácita o expresamente con la Ley de Seguridad Interior del Estado, ellos, que toda la vida estuvieron contra aplicar esa ley contra criminales, como los de la CAM. En este caso la quería aplicar contra quienes, los camioneros, los conductores de camiones, han sido los que mantuvieron este país funcionando durante los peores momentos de la pandemia. Y de hecho todos los días lo mantienen funcionando porque sin transporte, mercadería y de personas de un lado para otro, un país no funciona. Con ellos se atreve este gobierno de incompetentes a amenazar con un ultimátum. Con los asesinos de la CAM, ahí es diálogo. Ahí están, se pintan de cuerpo entero en lo que valen intelectual y moralmente estas personas. Dicho sea de paso, a propósito de este gobierno que yo tantas veces, ayer, anteayer y muchas veces he dicho que es inviable por razones que no las voy a repetir. Pero no soy el único que piensa así, ni mucho menos. He visto una columna, no sé dónde la escribió, no me dieron el dato, pero la vi y me la mandaron completa por WhatsApp, de don Orlando Sáenz, que se refirió en general a las situaciones que se vivieron durante el gobierno Allende, las que se están viviendo ahora. Y dijo que este gobierno vive en medio de las contradicciones. Efectivamente, en eso consiste su inviabilidad. Está amarrado por sus contradicciones. No las voy a repetir, no las voy a analizar en este momento, menos ahora en cualquier momento se cae el programa. Pero el punto central de lo que dijo es que en una de esas la única salida que tiene el gobierno de, de Boric, que aparentemente es incapaz de moverse, es un autogolpe. Y francamente aquí yo no entiendo qué quiso decir. Espero que esto no sea una fake columna, pero da lo mismo, igual puedo examinar el tema. ¿Qué clase de autogolpe sería ese? Por lo que yo entiendo, un golpe es una acción violenta llevada a cabo normalmente por militares que tienen fuerza para echar abajo instituciones que no funcionan de acuerdo a lo que ellos les parece que debiera ser. Pero ¿cuáles son esas instituciones que no funcionan según lo que debiera ser para Boris cuando él es dueño del gobierno? Tiene el Congreso, si no totalmente, pero sí la Cámara de Diputados. Es uña y mugre con la Convención Constitucional que está tratando de redactar el certificado de función de Chile. Sus aliados, especialmente el Partido Comunista, controla los gremios, los colegios profesionales, las universidades, liceos comunes y corrientes, la calle, las primeras líneas, controla muchas cosas. Y otros también bailan más o menos al mismo ritmo, si es que no los controla el Partido Comunista también. Entonces, ¿contra quién sería el golpe? ¿Y con quién? ¿Cuáles son las fuerzas que usaría Boris para golpearse a sí mismo? Así no entiendo. No entiendo mucho. Pero lo central, en todo caso, dejando de lado la teoría del autogolpe, que significaría, más bien dicho, sería el disparo en la cabeza del régimen si intentara, así, sin ningún apoyo más allá de las primeras líneas, no sé, hacer qué cosa para seguir adelante con su programa el día de mañana que le rechacen en la convención, en la propuesta constitucional con la cual él pretende seguir gobernando, pretende seguir, más bien dicho, demoliendo el país. Es un proyecto de demolición del país y ellos son la empresa de demolición. Moneda, Demoliciones, Sociedad Limitada, muy limitada. Pero está claro que el análisis de Sáenz va más o menos por el lado mío en el sentido de que este es un gobierno que simplemente ha demostrado muy rápidamente una enorme incompetencia y una enorme incapacidad de hacer nada, menos mal que no pueden hacer mucho, porque están amarrados por contradicciones insolubles, sencillamente. Este es un gobierno insoluble, inviable, puesto ahí por una manada básicamente de jovencitos ignorantes y aspiracionales, con lo cual no se puede gobernar, se tropiezan a cada momento con las realidades y van sumando más y más contradicciones todos los días. Al punto que el fiscal nacional Abbott, en su cuenta pública, ha dicho de frentón: la institucionalidad del Ministerio Público no puede corresponder, no puede basarse en criterios ideológicos, se refiere al tipo de engendro que están produciendo en la Convención Constitucional. O sea, aquí aparece otro personero, otro poder del Estado, con toda la gente y con todos los intereses directos e indirectos que están asociados a cómo funcionan hoy las instituciones, aparece otro frente contrario a la convención. Antes de continuar, voy a ir rápidamente al tiro a mi primer bloque, amigos, porque no estoy seguro cuánto va a poder durar este programa. Y les quiero recordar KM Millas, donde usted puede cambiar sus millas acumuladas por sus vuelos en plata antes que se las desaparezcan en las empresas aéreas. KMMillas.cl. Continúo con Entrena Inglés, una academia de enseñanza de inglés que garantiza un éxito mucho mayor que cualquier otra academia, porque sus profesores son profesores de inglés, saben enseñar, saben inglés y las clases son online, que son muy potentes. Cualquier consulta, mande un mail a coordinación@entrenainglés.com. Continúo con Oxinova, este producto que mezclado con un litro de agua, un polvito, se convierte en una colonia de bacterias que, echado luego, en, por ejemplo, en un pozo séptico, elimina las bacterias que producen el mal olor. Lo mismo vale para casas que no tienen pozo séptico, sino salida alcantarilla. Igual se junta material orgánico, para que hablamos de los restaurantes. Es importantísimo destruir los malos olores y para eso está Oxinova. Continúo con inviertanusa.cl. La manera más sencilla de invertir en Estados Unidos, una empresa chileno-norteamericana que prácticamente lo hace todo por usted. Desde ofrecerle opciones de inversión, abrirle cuenta en los bancos norteamericanos, conseguirle crédito, conseguirle visa residencia, ayudarlo a formar sociedad comercial en Estados Unidos, todo. Inviertanusa.cl. Y no olviden la climatización que ofrece Climo, la mejor de Chile, premiada ya 2 veces por su eficiencia, por la calidad de sus productos y de su mantención. Continúo ahora así a toda velocidad. En cualquier momento quedamos out. Y Quiero recordarles algo que he dicho ya muchas veces. Este gobierno hay que medirlo por aquello que lo define, aquello por lo cual llegó a ser gobierno, aquello por lo cual constituyen sus metas. Este no es un gobierno que llegó a administrar a nombre de la nación como cualquier otro gobierno. Este no es un gobierno que vino a representar y a hacer cosas por la sociedad en su conjunto. Este es un gobierno que vino a hacer la revolución, que vino a ocupar, porque son ocupa, la moneda y otras instituciones, para usarlas como instrumentos para hacer la revolución, o como lo llaman ahora, la rebautizaron, como han rebautizado tantas cosas, ¿no? Escondiéndose semánticamente. Las transformaciones profundas. Tal como los comunistas y los socialistas se disfrazan detrás de esto del progresismo. Ya no habla, queremos construir una sociedad comunista, o una sociedad socialista, o la dictadura del proletariado. Ahora es el progresismo. Detrás de eso se esconden. A eso vino Boric y toda su gente. Por ese rasero hay que medirlos. Lo que hacen o no hacen, no hay que reprochárselo en términos de que esto no es lo que haría un gobierno normal. Un gobierno normal no decide, no determina, que es partidario de una nueva constitución. Un gobierno tiene que ser neutral. En fin, lo que conversábamos ayer con Nicole Rodríguez. Este es un gobierno que viene a ocupar los poderes, los instrumentos que tiene el Estado para empujar la revolución, así como la convención, así como la primera línea, así como como todos los grupos revolucionarios, incluyendo incluso algunos armados que están ahí a la guaite, todos por igual están en el proceso de llevar a cabo la revolución, y el gobierno es un instrumento más, no es el gobierno tradicional que usted está esperando. Volviendo al fiscal Abbott, que dijo que la institucionalidad del Ministerio Público no puede corresponder a criterios ideológicos, el Ministerio insistió, debe ser autónomo para su labor persecutora, no puede estar influida por poderes fácticos, pues no puede estar influida por los políticos y un montón de cosas. Algunos podrían decir que es bien curioso que venga a descubrir todas esas cosas el señor Abbott, que ha sido durante largo tiempo, durante periodos previos, cuando todavía no llegábamos a este hervor revolucionario, era un hombre que se pasaba rozando, codeándose con gente del poder, en comidas, reuniones privadas y llegando a acuerdos de un tipo o de otro. Eso quedó muy claro. Ahora de pronto se lava las manos, o rasga vestidura, o las dos cosas al mismo tiempo, y defiende la independencia del Ministerio Público para poder llevar a cabo su función autónomamente. Claro que sí, así debiera ser, pero es curioso, y estas son las volteretas de la historia y de la biografía que se funden y producen estos resultados curiosos, ¿no es cierto?, en ciertas circunstancias históricas. O sea, bueno, hay una frase famosa respecto a eso, pero no la voy a repetir. Dijo respecto a la convención, ha habido en la convención constitucional iniciativas que no compartimos. Fue muy suave, en vez de decir de frentón, que consideramos nefasta, que no compartimos. Eso suena más blandito, más tibiecito. El miedo, como les digo, el miedo, lo he dicho mil veces y lo repito, el miedo permea este país de arriba abajo, este cobarde Islandia y tonto Islandia al mismo tiempo. La cobardía, el miedo a los extremistas, el miedo a los furibundos, el miedo a los tercocéfalos, el miedo a las funas, el miedo a los ataques personales, el miedo a las demandas, el miedo a que te arrastren a un tribunal acusado de cualquier cosa con tal de joderte. Eso es lo que impera en este momento. Entonces, incluso cuando se hace una crítica para mantener más o menos a salvo un ministerio, nada menos una institución de la nación, entonces no compartimos. Y a propósito de la convención, el señor vicepresidente, un tal Domínguez, que no sé de dónde salió ni cuáles son sus méritos intelectuales, dijo una serie de memeses que voy a examinar aquí. Dijo, en cuanto a las normas que sabe que se están criticando, que se están rechazando, en las encuestas ya aparece el rechazo como ganándole la prueba por una distancia bastante considerable, que se está acercando a los 10 puntos la diferencia, si es que no llegaron ya. Dijo que estas normas han sido aprobadas en la convención por una amplio consenso y mayoría. Señor Domínguez, ¿dónde estudió lógica? Consenso y mayoría son cosas muy distintas. El consenso, por definición, usted sabe lo que es una cosa por definición, supongo, supone que todos, ya sea que estuvieran más o menos de acuerdo, muy en desacuerdo o más o menos en desacuerdo, han llegado comúnmente y globalmente, totalmente a un punto común. Eso se llama consenso, o sea, están todos metidos en eso. Mayoría solo significa que el 50% más algo está a favor de un punto y hay una minoría que no. Son cosas distintas. Segundo, las cosas que se han aprobado en la asamblea, en la convención, no han sido por consenso. El consenso significaría entonces que todos los miembros de la convención habrían llegado a un acuerdo. Y eso no ha ocurrido. Ha habido consenso solo entre esa mayoría que ha ganado, que son estos 104 energúmenos que han estado creando este engendro que llaman el proyecto de una nueva constitución. Entre ellos se ha llegado a consenso. Tenían diferencias en un momento dado, grandes o pequeñas, y llegan a un consenso. Pero no, ese consenso no opera para toda la convención, opera para esa mayoría, para esos 104 individuos nada más. Es muy diferente, señor. Entonces no puede después decir que todo este proceso ha sido muy representativo y democrático. No ha sido democrático por miles de razones. Primero, en muchas oportunidades han simplemente cerrado la puerta a la participación, o como si no participaran, como si no estuvieran presentes, a esa minoría de la oposición, de la gente de derecha que está ahí en la convención. ¿En dónde está la democracia? Tampoco fue muy democrática la manera como usted, señor Domínguez, y los demás, y muchos demás, muchos de los que están ahí, fueron elegidos y llegaron. ¿Cree usted realmente, señor Domínguez, se cree representativo de la nación, de los 17 millones de habitantes? ¿Se cree representativo, ha llegado a ese nivel de delirio que se cree con estos mecanismos electorales, con estas listas truchas, con estas listas de fantasía, que nunca le dijeron a sus votantes en qué realmente querían hacer, sino que se presentaban simplemente como representantes de Doña Juanita, del pueblo? Con eso les bastaba, porque este es un país de necios, para hacerse elegir. Pero nunca le dijeron a la gente qué querían hacer. ¿Qué democracia hay en eso? ¿Y en qué sentido están representando al pueblo? No están representando más que a ustedes mismos. Están quizás también representando al Partido Comunista. Están representando a todos los extremistas de este país. A eso sí los representan. Luego viene la gran anestesia que están usando, no solo ellos, sino que incluso a la gente de derecha que quiere enterrar la cabeza en la arena más y más. Falta definir las normas transitorias, como si con eso se fueran a resolver los temas. O sea, la proposición es el certificado de defunción, pero cuando se discutan las normas transitorias, el cadáver en que van a haber convertido Chile va a resucitar como Lázaro al tercer día, o a la tercera discusión, a la tercera hora, o a la tercera sesión. Y entonces dice, va a desaparecer la incertidumbre. Otra estupidez del señor Domínguez. Señor, la gente que está en contra de lo que se está preparando no es por una incertidumbre, es precisamente por lo contrario, porque tienen plena certidumbre, plena certeza de la naturaleza de lo que ustedes están por ofrecerle al país. Si hubiera incertidumbre, no habría rechazo. Uno rechaza o aprueba cuando tiene certeza, o cree tenerla por lo menos, de lo que se le está ofreciendo. Use la lógica, señor Domínguez. ¿Cómo llegó a donde está ahí? Bueno, llegaron tantos. Llegó Rojas Valle, no iba a llegar usted. Señor, la gente tiene plena certeza de que ustedes están preparando el fin de este país tal como lo hemos conocido. El fin de un Senado que sirva de control de las estupideces que suelen surgir, especialmente ahora con el tipo de composición que tiene de la Cámara de Diputados. El fin de la libertad para educar a nuestros niños en el colegio que se nos dé la gana. El fin de nuestros ahorros porque se los van a robar en el llamado Fondo Solidario. El fin de todas las cosas, el fin incluso de la integridad territorial del país, literalmente. El fin de la justicia como un ente autónomo. De eso, los que rechazan, y yo rechazo lo que se está preparando y voy a votar rechazo desde luego, de eso tenemos plena certeza, señor. Así que esa idea que usted pretende decir, que pretende proyectar en el sentido que la gente rechaza porque no tiene claro de qué se trata. Si no tuvieran claro de qué se trata, no rechazarían. Diría, no sé, no contesta. Use la lógica, señor Domínguez. Hay pleno conocimiento de qué es lo que se está presentando. Entonces, su conclusión final de que una vez que la gente vea, si es que ve, un cambio, cosa que no va a ocurrir luego de que pase por el proceso de lo que llamó las normas transitorias, si cree él que la gente va a ver, como dijo él, la gente va a ver con mejores ojos. ¿Pero qué? Qué increíble. Piensen ustedes en esto ahora, échense un poquito para atrás y piensen en esto. Del señor Domínguez, del señor Atria, del señor Rojas Vader, de la señora Quintero, de la señora Loncón en su momento y de todos los demás. Depende el futuro de Chile. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo fue? Algún día, no sé si un escritor de ciencia ficción, un Edgar Allan Poe del siglo XXI, va a escribir esta historia de horror de cómo esta horda de incompetentes, de ignorantes y de fanáticos llegó a tener el poder para siquiera intentar, porque hasta el momento es un intento, todavía no se ha logrado, todavía falta el plebiscito de salida, pero llegaron por lo menos a la posibilidad de liquidar Chile. De liquidar Chile. Y entre otras proposiciones fatales para el Chile que conocemos, con todos sus defectos, pero el Chile nuestro, nuestro Chile. Veamos por ejemplo, un solo ejemplo de los miles. Yo no voy a darme, no tiene sentido que yo vaya uno punto por punto, usted lo puede ver en la prensa. El tema de las acusaciones constitucionales, por ejemplo. Entre otras cosas, se va a poder defenestrar a los altos jefes, o sea, a los generales del mando superior de las Fuerzas Armadas por simple mayoría. O sea, si de pronto a la horda de incompetentes e ignorantes que están en la Cámara de Diputados no les gusta el general X, porque el general X no es tan progre como a ellos les gustaría, porque ellos quieren un lacayo del Partido Comunista. Entonces simplemente lo acusan constitucionalmente, votan favorablemente y adiós, y ponen a otro. Y así van poniendo hasta que encuentren a alguien lo suficientemente obsecuente y genuflexo que le siga la mano. Ojo con eso. Podrían hoy, si esto estuviera vigente, hoy podrían descabezar las Fuerzas Armadas de Chile. En este momento. Los acusa de cualquier cosa, que no levantaron la tapa del baño cuando hacían pipí, y se vota por simple mayoría y se van. Se van para la casa. Y luego se ponen a otro, se van para la casa. Y así sucesivamente. Quieren darle voto a niños de 16 años. Bueno, no sé qué más decir, amigos. Les cuento rápidamente de la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, que está ofreciendo una oportunidad de invertir muy interesante en Portugal, con una inversión mínima de 180.000 euros. Usted puede invertir allá y obtener un montón de beneficios, o sea, usted puede invertir por menos, pero para obtener el beneficio, por ejemplo, la Golden Visa, que le permite residir con toda su familia en Portugal, esa es la inversión que requiere. Hay otro montón de beneficios. Cámara Chilena Portuguesa de Comercio, entre el sitio www.goldenvisaportugal.cl. Ahí están más detalles de todos los beneficios de invertir allá. Continúo con base de administradores.cl, que es eso, una base de administradores para edificios y condominios. Si usted quiere buscar un nuevo administrador o no tiene ninguno y lo necesita, en vez de basarse en los llamados telefónicos de un par de amigos, entra a la base administradora y va a poder examinar los currículums de miles de personas y escoger, por lo tanto, el que más le conviene. Continúo con compreoro.cl. Usted puede comprar oro en compreoro.cl o comprar oro en su local físico en el mall, ¿cómo se llama? Plaza Los Dominicos, que está, no sé dónde, de Cresta, pero aquí en Santiago. Segundo piso, mall Plaza Los Dominicos. Oro en lingotes, en moneda, lingotes chicos, grandes, medianos, plata, una reserva que usted tiene en sus manos, que lleva donde quiere y que en todas partes es apreciada. El oro y la plata nunca la van a mirar ni con malos ojos en ningún lado, en ninguna parte. Es una reserva. Y si usted no quiere tener en su casa ese lingote de oro o de plata, lo deja en la bóveda de compreoro.cl y lo retira cuando quiere. Continúo y termino este bloque con Lavo Club, el mejor, como ya saben, el mejor detergente para la ropa, uno de ellos, y el otro, la otra variante, para la loza, ambos biodegradables, ambos hipoalergénicos y todos amistosos con el medio ambiente, porque vienen en envases que son reciclados. Una vez que usted termina con, se le agota uno de los recipientes, pongamos, del lavado de ropa, ellos retiran eso, le dejan otro lleno, y ese que se retiraron lo van a llenar y se lo van a traer a usted o a otra persona en otro momento. Se están reciclando permanentemente. De la guerra entre Rusia y el resto del mundo No tengo mucho más que agregar de lo que ya he dicho. Se siguen, por supuesto, acumulando los muertos, se siguen acumulando los tanques rusos destruidos. Por supuesto, también los ucranianos sufren, especialmente los civiles, especialmente las ciudades. Los rusos entraron con el pretexto de una especie de operación policial para desnazificar. Ese fue el pretexto. Pero la desnazificación ha consistido en la demolición de todo lo que se les ha puesto por delante. Han demolido ciudades completas como Mariupol, Kherson. Bombardean a diestro y siniestro. Se han encontrado fosas con cientos de cadáveres. Matan. Así cuando se retiran de una zona, matan a los civiles, a todo lo que se le ponen por delante. O sea, es una situación francamente increíble, estimados amigos, lo que se está viviendo allá y lo que se va a vivir en los próximos días, a medida que, si se deciden los rusos a intentar hacer crecer la zona que controlan más o menos, vamos a ver qué pasa. Los ucranianos se están armando con más y más armamento. Los últimos escrúpulos que parecían existir en Europa, en algunos países europeos como Alemania o incluso en Estados Unidos respecto al tipo de armamento, se están acabando. O sea, esos escrúpulos, esos miedos están empezando a desvanecerse y ya se está mandando a Ucrania armamento pesado. Yo estaba viendo desfilar en YouTube obuses de 155 milímetros, o sea, howitzer, hechos en Francia, otros hechos en Alemania, otros hechos en Estados Unidos. Está llegando material de todas partes pesado. Esto es una subida de apuesta por todos lados y no sé en qué pueda terminar. Una vez más, los rusos están amenazando a todo el mundo, haciendo sonar el sable de las armas nucleares. O sea, el señor Putin, francamente, y su grupo entraron en el delirio. Un poco lo mismo que pasó con Hitler y su grupo. Ese es el problema. ¿Cómo se les detiene? ¿Cómo se detiene esa gente? Muy difícil. Pueden arrastrar un país entero, como hizo Hitler. Arrastraron a Europa, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, una hecatombe. Y Putin puede hacer lo mismo con todo el planeta. Vamos a ver qué ocurre. Menos mal que estamos bastante lejos nosotros, pero igual nos va a afectar enormemente. Quiero volver un poco a la ministra Siche, porque a mí me parece francamente increíble las posturas de esta gente. O sea, por favor, piensen de nuevo. Una persona que pertenece a un mundo político, que se ha negado, que se negó durante todo el gobierno Piñera a entregarle instrumentos legales para combatir a criminales, a gente que ha matado gente. Y ahora, sin embargo, amenazando con un ultimátum a quienes durante todo este tiempo han estado manteniendo este país funcionando, que son los camioneros y sus conductores, pues. Si eso es. Con un ultimátum. Qué fácil, ¿eh? Qué valiente la señora Siche amenazar a unos hombres desarmados que recorren las carreteras del país haciendo posible que el país funcione. Qué fácil es amenazar, ¿no? Ojo con estas provocaciones a los camioneros. Por el momento, los camioneros no están como conjunto, como los camioneros de todo el país no están en ánimo de unirse, porque además tienen distintas agrupaciones gremiales, para algo más importante. Pero si la señora Siche sigue, y el gobierno en general sigue en estas actitudes, en las cuales hay absoluta lenidad y benevolencia con criminales, con bandas de delincuentes, con primeras líneas, y se amenaza a los camioneros con un ultimátum, eso no es todo. Una autoridad regional, me contaba una persona, le pidió a los agricultores de la zona, de la macrozona sur, que cedan, o sea, que se dejen robar para que vuelva la paz. Ese es el gobierno que tenemos. Nunca antes en la historia de Chile habíamos tenido un gobierno de esta naturaleza. Ni siquiera el gobierno de Salvador Allende. Yo era mayor, voté por él, voté por Salvador Allende. Después me arrepentí, por supuesto, rápidamente cuando vi lo que estaba pasando, pero voté por él. Pero ni siquiera Salvador Allende y la gente que lo acompañaba en ese tiempo se le ocurrió, se puso en la postura de esta gente ignorante e incompetente que ocupa el gobierno. Son ocupas, no son gobernantes, son ocupas. Y lo han demostrado. Dirán que yo estoy hablando desde la vereda de la rabia, de la ira, por supuesto que me molesta y me enrabia lo que veo porque vivo en Chile, como lo enrabia usted probablemente. Pero lo que estoy diciendo es un hecho objetivo, independientemente si yo tengo rabia o no tengo rabia. Es un hecho, todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho la señora Siche, todo lo que pretende hacer este gobierno, lo que pretende hacer la convención, todo este movimiento que llegó al poder, que se apoderó con un proceso muy bien llevado, dicho sea de paso, hay que reconocer, de años, preparando conciencia, preparando a los tontones, a los cabros chicos, adoctrinando en los colegios, en las universidades, preparando al ambiente, reblandeciendo, amilanando a la derecha con sus ataques, con permanentes acusaciones de los derechos humanos, ustedes fueron cómplices de los crímenes, fueron preparando la máquina que los llevó al poder. Pero bien, ya, llegaron. ¿Y ahora qué? Me pregunto, ¿ahora qué? Antes de terminar, amigos, les recuerdo que usted puede conservar su plan de ISAPRE aunque le llegue la famosa cartita si usted se pone en contacto con conservatuplan.cl, donde hay un bufete de abogados que sin costo para usted va a litigar su caso en la corte, y es muy probable que usted sea uno de los que ganadores del premio, que consiste en mantener su plan. Han ganado ya más de 1,000 casos y a usted no le cuesta un peso, así que no cuesta nada probar, tratar. No pierde nada. Continúo con Notario Express. Ya sabe, papeles notariales hechos en minutos en vez de horas. Usted lo hace en su casa, en el sitio notariospress.cl. Lo manda, lo despacha. Y luego va a la notaría unos minutos a recoger el papel. Se ahorra horas de horas de horas de horas. Continúo con Hey, el corredor inmobiliario más rápido de la nación. Vende más rápido que nadie más. Así que si usted necesita plata para hacer negocios, como algunos de los que le he mencionado, hágame caso. Póngase en contacto con Hey y ese inmueble que no le sirve para nada, conviértalo en plata rápidamente. Y no olviden, amigos, que en espacioajedrez.com no solo están disponibles esos artículos de gran calidad que ustedes están viendo, sino que además, si usted compra cualquiera de ellos, recibe 3 membresías, y con esas membresías va asociado un regalo impresionante, videos. Voy a mencionarles uno de muchos más. Averígüenlo en Espacio Ajedrez. Un curso completo de ajedrez grabado en video, 32 clases de una hora y media cada una, más 24 documentos de apoyo. ¿Qué más quiere? Fuera de eso hay un mini curso de 8 videos para aprender a jugar ajedrez, y hay otros videos sobre grandes jugadores, 3. Hay otro video, 10 videos con lecciones de estrategia, hay 11 videos con temas de actualidad, no sé exactamente qué sean, y hay una cobertura completa del último match por el campeonato del mundo de ajedrez entre Nepomniachtchi y Magnus Carlsen, el noruego, estimados amigos, la están dando. Y ahora, perdonen que haya hecho tan al galope el programa, pero estamos absolutamente, digamos, dependientes de mi servidor de internet, estamos dependientes de que no se corte la luz en cualquier momento, como ocurre en este país. Cada vez que hay un poco de viento, un poco de lluvia, empiezan los cortes, empiezan los problemas de internet, que el servidor se cayó, que tiene que esperar hasta las 8 de la noche, hasta las 9, hasta las 10. Después resulta que son 10 horas más de las que dijeron. Ya sabemos cómo es, usted seguramente lo ha sufrido como yo 1,000 veces. Logré hacer este programa, no sé si alcanzaré a subirlo hoy, o sea, hoy martes que lo estoy grabando, para que usted lo tenga en sus manos, en su pantalla el miércoles. En una de esas lo voy a poder subir mañana, última hora, no sé cuándo va a salir este programa. Espero que mañana. Y eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo. Chao, chao.